Buenos días. Les damos la bienvenida a la conmemoración de los 30 años de la Ley 16.616, que establece las bases para el Sistema Estadístico Nacional, organizando, regulando la recolección, producción y difusión de estadísticas oficiales para apoyar la toma de decisiones públicas y privadas. La ocasión es propicia también para celebrar los 10 años de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales por parte de las Naciones Unidas, otro pilar fundamental del cual nos apoyamos diariamente para el correcto desarrollo de nuestro trabajo. Queremos agradecer la presencia de las autoridades nacionales, encabezada por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, secretarios de Estado, directores de oficinas gubernamentales, representantes de partidos políticos, de organizaciones civiles y de la educación. Especialmente queremos agradecer y saludar a todos los integrantes del Sistema Estadístico Nacional, que gracias al trabajo, profesionalismo y dedicación de los mismos, podemos contar con estadísticas oficiales oportunas y de calidad para toda la sociedad. En la mesa nos acompaña el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Boal, la ex directora también del Instituto Nacional de Estadística, Rosa Groskopf, y el asesor interregional de Naciones Unidas, Gabriel Gámez. Le damos la palabra a Diego Boal.
Buenos días. Señora vicepresidente, muchas gracias por acompañarnos, señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otras autoridades nacionales, delegados del Sistema Estadístico Nacional, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Para mí es un honor compartir la mesa con Rosa Groskopf. Fue directora del INE entre el 85 y 93, ¿no, Rosa? 90 y 93. Rosa, para aquellos de fuera del Sistema Estadístico Nacional, decirles que es una especie de eminencia en los temas estadísticos y una referencia siempre para nosotros, y una de las primeras llamadas que recibí cuando asumí el cargo en el 2020, así que y nos ha acompañado todo este periodo además, así que muchas gracias, Rosa, por siempre estar cerca de nosotros, y además estuvo en la concepción de la Ley 16.616, que se aprobó en el año 94. Así que ella podrá contarnos un poco de ese origen de la ley en aquel momento. Lo tenemos también a Gabriel Gámez, de Naciones Unidas. Muchas gracias por acompañarnos. Llegó ayer de Nueva York. Gabriel, entre sus tareas está un poco velar, digamos, por los principios fundamentales de las estadísticas oficiales a nivel mundial. Ya nos hemos encontrado en otros ámbitos. Es una persona más muy activa en generar nuevas iniciativas para asegurar el cumplimiento de estos principios a nivel global. Así que apreciamos mucho que nos acompañes en el día de hoy. Además, nos va a estar acompañando en la tarde y también el día de mañana, donde van a haber talleres para todo el Sistema Estadístico Nacional que tienen que ver con, bueno, la Ley 16.616 y los principios fundamentales de las estadísticas oficiales que, como mencionaba, fue aprobado en la Asamblea de Naciones Unidas hace 10 años. Hoy es un día de conmemoración. Celebramos los 30 años de la Ley 16.616, que regla nuestro Sistema Estadístico Nacional y, por tanto, el rol que cumplimos y la actividad que cumplimos, y también, como mencionaba, los 10 años desde que la Asamblea de Naciones Unidas aprobara los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Son 10 principios que Naciones Unidas hizo suyos en esa ocasión. Los INEs tienen un rol fundamental en los países y en las sociedades, son los productores de estadísticas oficiales, y en algunos casos también tienen el rol de administradores y gestores de datos que son utilizados por los gobiernos, pero también por otras instituciones y la sociedad civil. Su rol es poner a disposición de los usuarios estadísticas que cumplen una serie de principios. Esto es importante destacar porque, digamos, nosotros generamos estadísticas siguiendo ciertos principios que garantizan, entre otras cosas, la relevancia y la confianza en las mismas. Y de esta forma permiten que los debates se den sobre bases científicas y objetivas y se tomen las mejores decisiones para la sociedad. Consideramos, digamos, que esto genera debates fundamentados y por tanto se evitan debates que están muchas veces, o que podrían estar muchas veces basados en el, a mi parece, digamos, a mí me parece que, y estos debates donde no hay cifras objetivas, por supuesto, como mínimo son improductivos, pero en algunos casos incluso podrían derivar a situaciones de conflicto entre partes, porque es difícil entenderse si no hay una base común sobre la cual discutir los fenómenos. De allí la importancia de la existencia de las estadísticas oficiales. Permite que estos debates se den sobre bases científicas y objetivas y, por tanto, que se logren tomar mejores decisiones. Ser productores de estadísticas oficiales no significa producir estadísticas del o para el gobierno. Por supuesto, los Institutos Nacionales de Estadística recogemos preocupaciones de los gobiernos en materia de la generación de estadísticas según las prioridades y los temas que los gobiernos definen. Pero nuestro rol trasciende a ese usuario. Los CINES tienen un rol de generar estadísticas para el Estado, para la sociedad. Y acá es importante destacar el principio fundamental número uno. Tal vez Miguel va a hacer una exposición un poquito más dirigida a los principios fundamentales de las estadísticas. Pero el principio fundamental número uno de Naciones Unidas, y probablemente el más importante de los principios, habla de tres tópicos relevantes, que es la relevancia de las estadísticas que uno produce, ¿sí? Por tanto, no es que producimos estadísticas que se nos antojen a nosotros, sino que tienen que ser estadísticas que son relevantes para la sociedad. Habla de imparcialidad, es decir, debemos ser imparciales a la hora de generar esas estadísticas, y además debemos brindar acceso equitativo, ¿sí? Que es otro elemento importante. Todos tienen que tener el mismo acceso a las estadísticas que producen los institutos. Este principio señala lo siguiente: las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información pública. La ley 16.616, al comienzo de la misma, Rosa lo debe recordar muy bien, habla de un elemento que es muy importante para que generemos algo que es esencial para los Institutos Nacionales de Estadística y las oficinas de estadística del Sistema Estadístico Nacional, que es la confianza. Sin la confianza sobre los institutos, todo el trabajo que hacemos deja de ser relevante. Y esto es un activo muy intangible y que hay que cuidarlo. La ley 16.616 habla de la autonomía técnica del INE y otros miembros del Sistema Estadístico Nacional, la que consiste en el desarrollo de las actividades estadísticas con independencia y objetividad, basándose exclusivamente en los principios estadísticos. Esto surge de la ley 16.616. Y acá es importante, digamos, algo que yo creo que uno puede percibir cuando viaja por distintos países o observa un poco la historia, que tiene que ver con que la salud del Sistema Estadístico Nacional, y en particular del Instituto Nacional de Estadística y de los miembros, de los otros miembros, usualmente es un claro síntoma de la fortaleza institucional y la fortaleza democrática de los países. Cuando vemos problemas con las estadísticas oficiales, es un claro síntoma de algo más profundo, ¿sí? Y por eso es tan importante cuidar esta institucionalidad. Por tanto, digamos, es importante proteger a los Institutos Nacionales de Estadística, al Sistema Estadístico Nacional, aislarlos de las presiones que no tienen que ver con la calidad de los datos, que por supuesto podemos recibir críticas, digamos, como cualquier otro, pero, y por supuesto, habiendo transcurrido un periodo de campaña electoral, y que fueron momentos sensibles, de hecho, he apelado en algún momento de ese proceso a cuidar a la institución, porque a veces existe la tentación, digamos, de ir un poco más allá, y en definitiva somos un activo de todo el país, ¿sí? En contraste, digamos, cuando los cines operan libremente y sin presiones, se evidencia un claro reflejo de la robustez institucional y la calidad democrática de los estados, ¿no? Por supuesto, y esto es un mensaje que mucho he transmitido al interior del instituto, que independencia no significa no rendir cuentas de lo que se hace. No hay que confundir las cosas, digamos. Independencia no es libertad para hacer lo que se me antoje. Está muy lejos de eso, muy lejos de eso. Es muy importante rendir cuentas, y la rendición de cuentas fortalece a los cines y refuerza su independencia. Y por eso es tan importante que, en el caso del INE, en el año 2020, nosotros definimos un plan estratégico, y ahora que nos han pedido un informe de transición en el que estamos en este momento elaborando, vamos a dar cuenta, línea por línea, lo que en ese plan estratégico se dijo que se iba a hacer y lo que efectivamente hemos hecho. Esto es parte de esto que tiene que ver con la rendición de cuentas. Independencia no implica no rendición de cuentas. Y es por eso que los institutos estadísticos deben seguir ciertos principios básicos. No podemos hacer lo que queremos ni de la forma que se nos antoja. Tenemos que hacer siguiendo estándares internacionales y estándares científicos, ¿sí? Que son algunos de los otros principios que están en los 10 principios fundamentales de Naciones Unidas. Como mencionaba hoy, ya casi para acercarme al final de mi exposición, el gran activo que tienen los Institutos Nacionales de Estadística es la confianza. Y como dice el dicho popular, la confianza se gana por la escalera y se pierde en el ascensor, por ascensor, ¿no? Por eso hay que tener como mucho cuidado en proteger la confianza que se construye durante muchísimo tiempo, porque se puede perder de forma muy rápida. Y por esta razón, como mencionaba, en múltiples ocasiones hemos tenido que participar tanto en el debate público como en conversaciones menos públicas, con el propósito de solicitar que se salvaguarde la institucionalidad estadística frente a veces a tentaciones de, críticas fáciles o elementos que pueden dañar esa confianza. Es importante, por tanto, que se tenga constricción, digamos, ya que la confianza, una vez que se pierde, es muy difícil recuperar, y cuando se pierde esa confianza, pierde el país. La resolución de las Naciones Unidas que aprueba los principios fundamentales de las estadísticas oficiales señala que la confianza esencial del público en la integridad de los sistemas estadísticos oficiales y la credibilidad que se otorga a las estadísticas dependen en gran medida del respeto de los valores y principios fundamentales que son la base de toda sociedad que procura entenderse a sí misma y respetar los derechos de sus miembros, y que en este contexto son cruciales la independencia profesional y la rendición de cuentas de los organismos de estadística. Bueno, espero que estas dos jornadas de trabajo que tenemos por delante y algunas otras acciones que estamos haciendo de comunicación contribuyan a fortalecer el entendimiento del rol del Sistema Estadístico Nacional en estos 30 años de la Ley 6.616 y los 10 años de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de Naciones Unidas, en un momento además muy importante, porque estamos en un proceso de cambio de gobierno, y siempre estos mensajes de lograr explicar cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función, cuáles son nuestras obligaciones, es importante. Así que de mi parte, muchas gracias y gracias nuevamente por acompañarnos.
Muchas gracias, director. Le damos la palabra a Rosa Groskov.
Buenos días a todos. Es un gusto estar acá sentada en esta mesa en estos momentos en que la ley cumple 30 años y que yo me alejé del Instituto Nacional de Estadística un año antes de que se aprobara la ley. Así que vi el trabajo profundo que hicimos dentro del INE en la redacción de la ley, pero me perdí todas las idas y vueltas que el proyecto tuvo en el Parlamento y en la Comisión Revisora. Pero muy contenta cuando se aprobó un año después de haber dejado el INE. Yo ingresé al INE cuando nuestro país volvió a la democracia, en marzo del 85 con el primer gobierno de Sanguinetti. Y me quedé hasta 1993, ya estaba Luis Alberto Lacalle Herrera, que me reconfirmó en el cargo y permanecí 3 años más, o sea, 8 años. Pero ya hace 31 que estoy fuera de esta casa. Pero no tan fuera, porque luego seguí trabajando en estadística y siempre considero que esta es mi casa y que todo lo que pueda siempre lo voy a aportar o ayudar de la forma que sea. Pasé por el Ministerio de Ganadería y Agricultura como directora de estadística, consultora del Banco Mundial, estuve en el proyecto de la ENDE cuando tuvimos que empujar proyectos multiinstitucionales donde había que aplicar la ley. Entonces, ya estoy fuera de actividad, pero le voy a contar algunas cosas que recogí porque evidentemente lo último no lo conozco. Bueno, en nuestro país empezó a trabajar en estadísticas en forma formal en 1852, en la órbita del Ministerio de Hacienda, donde se constituyó una mesa de estadística. No pude saber si fue por decreto, pero era poca gente que trabajaba en una mesa haciendo lo básico. Y a esa mesa se le transformó el nombre y se le dio el nombre de Dirección General de Estadística en el mismo siglo XIX. Allá por 1953, marzo del 53, la ley, que en nuestra época 11.923 era la referencia, como hoy es la ley del sistema, en aquel momento era la única referencia que teníamos de una ley de presupuesto, de sueldo, gastos e inversiones que había dedicado una docena de artículos a hablar de las estadísticas en Uruguay. Fue la primera ley que habló de la obligatoriedad de dar datos de las personas físicas o jurídicas a la Dirección General de Estadística y Censos, ahí se le cambió el nombre, se le agregó la palabra censos y se la hizo depender de una junta asesora. Y la dirección era la mano ejecutora de esa comisión. Se habló en ese momento también del secreto estadístico, de que tenía que trabajar bajo normas técnicas, de que se podían crear oficinas sectoriales y que se tenía que publicar un anuario. Era muy, muy, muy reducido. Desde el 53 hasta el 94 no hubo cambios. Los únicos cambios que se observaron fue que se derogó la Junta Asesora, se ve que no funcionaba como junta, y la persona que se le dio la autoridad técnica para dirigir el sistema fue el director de Estadística y Censos, se derogó en 1981. Luego, en 1985, pasó a depender de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hasta ese año dependía del Ministerio de Economía. En el año 93 se le otorga el nombre de Instituto Nacional de Estadística. Se la eleva jerárquicamente, pero cambiándole el nombre. Y en 1994, 41 años más tarde de aquella primera ley, se promulga la ley de la que hoy estamos festejando 30 años. Fue mucho esfuerzo. En los últimos 3 años de mi estadía en el INE le dedicamos mucho esfuerzo a elaborar esta ley, analizando antecedentes, consultando otros países, consultores regionales, colegas, hasta que llegamos a un borrador, y ese borrador fue el que sucesivamente fue pasando hasta llegar al Poder Legislativo y finalmente se aprobó. Un gran mérito, porque la ley del sistema es muy importante. ¿Por qué es tan importante la ley del sistema? Integra y le dice, y dice que el INE es el organismo rector y que tiene la potestad de trabajar con normas, y el CEN debe trabajar con normas centralizadas y operativamente descentralizadamente. O sea que quien tiende conducir la técnica, las normas técnicas, clasificadores, definición de variables, cartografía, etcétera, es el INE. Y el cometido del CEN, como decía Diego, es planificar, elaborar y difundir estadísticas, las estadísticas que se realizan por los organismos públicos. Pero con la finalidad de que las mismas se ajusten a criterios de integración, coordinación, racionalidad y veracidad. Mucho hemos hablado de que cada ministerio, cada oficina fue creando la información que necesitaba, pero como áreas estancas, sin consultar a nadie. Cada uno iba armando las estadísticas para su ministro, para su jerarquía. Y en ese momento cada uno definía un codificador, una definición de variables, y no eran integrables. Teníamos información dispersa, duplicando esfuerzos en distintas partes del sistema, y que nosotros no la podíamos compactar, porque al ser clasificadores distintos, la interconexión informática, una solución bárbara de la tecnología, pero si no definimos clasificadores comunes, no podíamos empalmar la información. Así que todos sabemos de que la información es prescindible en una sociedad democrática, pero había que empezar a hacer valer la facultad que tenía el INE para cumplir con esta ley. Y eso a veces no siempre fue fácil. En algunos casos fue fácil cuando las conversaciones entre mandos medios del INE y de los organismos sectoriales se daba y se entendía el porqué. Por ejemplo, les menciono en el año 2000, cuando se hizo el censo agropecuario, me tocaba estar en ese momento en ganadería. ¿Y cómo vamos a hacer un censo, otro censo, mientras el INE está haciendo el censo de población, y nosotros hacer un censo con otra cartografía, que no tenía nada que ver con la cartografía del INE? ¿No se va a poder armar un sistema de información geográfico superponiendo capas de información? Vamos a coordinar con el INE para trabajar sobre una cartografía común. Y ahí, por primera vez, el censo agropecuario se empezó a armar sobre la cartografía del INE. Y así siguió. Esa fue una solución fácil porque no hubo necesidad de pedir recursos extraordinarios al Ministerio de Ganadería. Se hizo con los recursos que cada organismo tenía. Y así pudimos tener información comparable del empleo rural, de la población rural y sus condiciones de vida, porque pudimos amalgamar los dos censos. Y en otros casos la situación fue mucho, mucho más trabajosa. Volviendo a la ley, los principios que establece la ley se adelantaron unos cuantos años a los principios de Naciones Unidas, pero tampoco son los mismos. Los principios de la ley del CEN dicen secreto estadístico, pertinencia, transparencia, rigurosidad, autonomía técnica, comparabilidad, eficiencia, centralización normativa, que eso es muy importante, y descentralización operativa, legalidad objetiva y motivación de la decisión. Si se trabajara bien, todas las oficinas sectoriales que están dispersas en el resto del sistema público, poder ejecutivo, intendencias, poder judicial, todas tendrían que pedir la base de trabajo al INE. Pero no siempre es así. No siempre es así y realmente no sé si sigue siendo así. Por eso es que a veces hay conflictos entre la norma técnica que impone la ley y el interés político de cada ministerio. Porque cuando un ministerio de salud pública tiene escasos recursos y tiene que definir si abrir un hospital o mejorar el sistema estadístico de salud, no va a dudar, va a definir abrir el hospital, porque desde el punto de vista de su imagen y de sus prioridades está eso. Tenemos que recordar, por ejemplo, que ya estando vigente la ley, la información de nacimientos, de nacidos vivos, estaba tan atrasada que uno no se imaginaba el motivo. La fuente de información era el registro civil, los distintos registros civiles de todo el país, donde en papel la información viajaba en correo y llegaba a una oficina del Ministerio de Salud Pública y se apilaban los papeles de certificados de nacimiento. Y el Ministerio no tenía recursos para digitarlos. Ya era después de 1994. Y el INE, ¿qué podía hacer? Solamente ayudar a contratar un digitador, para que 2 años después supiéramos si fueron 52.000 niños o 54. Trabajando bastantes años más tarde, en el marco de un proyecto de Naciones Unidas, se logró instaurar un sistema que hoy vigente y que nos permite tener la información al día, donde cada nacido vivo se registra en la sala de parto, de cada punto del país donde nacen los niños. Y allí se le asigna la cédula de identidad en forma anticipada. Esa cédula de identidad, si la usa en el momento y la quiere retirar, y si no, va a ser la cédula de identidad de por vida cuando vaya al Ministerio del Interior. Proyectos que vienen con impulso de recursos externos y de la unión de varias instituciones hacen que se puedan dar estos saltos cualitativos. Este proyecto permitió a su vez que en el año 2007-2008 se armara también con apoyo del INE y del Banco Mundial el proyecto GURI en enseñanza primaria. No había un registro único porque no había número de identificación único en las escuelas y no se podía hacer un seguimiento por alumno del rendimiento escolar. Estos son puntos fundamentales en que el Uruguay pudo dar el salto con apoyos. Pero es muy importante tener la ley. La ley es una ley buena, pero a veces depende de los intereses políticos cuando se tratan de oficinas que están inmersas en otros ministerios. Y un ejemplo último, y con esto termino, es la creación en el INE del registro de empresas y establecimientos, que demoró más o menos entre 13 y 14 años en concretarse después de tener la ley. Porque la oficina, la DGI, la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social tenían sus criterios de identificación, le daban número a sus contribuyentes como ellos querían, tenían una clasificación de giro y rama de actividad hecha internamente por ellos, y cada cual hacía sus cosas en forma separada, para que el INE no necesitara censos económicos, para tener marcos muestriales adecuados para hacer encuestas económicas. Los censos económicos eran muy costosos e imposibles de repetir. Entonces había, por todos los medios, había que tener información registral para poder avanzar. Y bueno, y primero nos conformábamos con los datos que cada uno de ellos nos daba, con su número de identificación, con su giro, y acá se hacía todo el pulido. Pero entre 2007 y 2008, 12 años después, un decreto estableció que la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social debían usar la clasificación industrial internacional uniforme revisión 4 adaptada a Uruguay, realizada en forma conjunta con los técnicos de DGI y BPS. Y ahí fue un logro impresionante, ya que ahí se pudo integrar y los datos fluían. Cada uno tuvo que hacer sus transformaciones masivas y sus trabajos, pero luego al INE empezó a fluir información de mucho mejor calidad y ya no tenía que hacer las depuraciones tan costosas para que esa información fuera integrable. Bueno, les deseo mucha suerte en el trabajo y que se pueda seguir aplicando la ley por muchos años más. Gracias.
Muchas gracias. Ahora invitamos al asesor interregional de Naciones Unidas, Gabriel Gámez, a hacer uso de la palabra.
Gracias y buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto Nacional de Estadística de Uruguay por invitarme en nombre de la División de Estadística de las Naciones Unidas a celebrar este importante hito, los 30 años del Sistema Nacional de Estadística de Uruguay y los 10 años de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Soy Gabriel Gámez, asesor interregional sobre organización y desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales en la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Es un honor presentar hoy y reflexionar de mi parte, de una perspectiva más internacional, claro, sobre la relevancia continua de estos principios y su papel en el apoyo a la toma de decisiones basadas en evidencia y en el fortalecimiento de la confianza en las estadísticas nacionales oficiales. Voy a empezar con una cosa que me parece muy importante. La diferencia, hay datos y hay estadísticas, o datos estadísticos. Los datos en sus formas originales son solo una colección de hechos y cifras. Por sí solos carecen de estructura y significado. Como si me voy al mercado a comprar ingredientes para mi comida, todavía no tengo la comida. La estadística es transformar los ingredientes brutos en una comida que, bueno, pero está buena, ¿sí? Las estadísticas transforman esta información en bruto en conocimientos organizados y útiles, convirtiendo los datos en herramientas para comprender y tomar mejores decisiones. Al aplicar métodos rigurosos y principios científicos, incluidas tecnologías modernas como es el aprendizaje automático ahora sí o la inteligencia artificial, las estadísticas permiten un análisis más profundo y oportuno para enfrentar los desafíos complejos del mundo actual. Las estadísticas oficiales las estadísticas oficiales son únicas porque se producen según los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. son imparciales, independientes y se basan en estándares científicos rigurosos, a lo mejor internacionales, lo que garantiza que reflejen de manera confiable la realidad. A diferencia de otros datos y estadísticas que pueden servir, claro, intereses comerciales o administrativos específicos, las estadísticas oficiales son un bien público, muy importante. Su objetivo es satisfacer las necesidades de toda la sociedad, ofreciendo información consistente, comparable y confiable para tomar decisiones informadas y fomentar la conciencia pública. Aquí, un poquitín de historia. Los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, o los principios, fueron elaborados por la primera vez en el 91 por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas para orientar a los países en transición hacia economías de mercado. En el 94, hace ya 30 años, fueron adoptados globalmente por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, subrayando su relevancia global o universal. Su importancia, porque esos son los estadísticos, ¿no? Nosotros, sí, nosotros. Son nosotros. Sí. Pero su importancia se reforzó aún más en 2014, hace 10 años exactamente, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, que representa a 193 estados miembros, incluido Uruguay, y actúa como el órgano político más alto al nivel global, respaldó formalmente los principios. So, los principios son basados sobre una decisión política, no solamente técnica. Me parece muy importante, ¿sí? Los principios fundamentales moldearon la forma en que las estadísticas oficiales se produjeron y utilizaron a nivel global durante los últimos 30 años. Reforzaron la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas en las estadísticas oficiales, asegurando que los datos sirvieran como una base confiable para la toma de decisiones informadas y la confianza pública. Además, los principios fundamentales ayudaron a salvaguardar la credibilidad de los sistemas estadísticos nacionales al establecer estándares, que garantizaron la calidad, la comparabilidad, la imparcialidad y la confidencialidad. Al adherirse a estos principios, los países fomentaron la confianza en sus estadísticas, la cual fue esencial para monitorear el progreso y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Los principios fundamentales de las estadísticas oficiales son la base de muchos marcos globales y regionales, no solamente la ley nacional, pero también al nivel global y regional, como Latinoamérica. Inspiran códigos regionales como el Código de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe y marcos legales como la Ley Genérica de Estadísticas Oficiales para América Latina. Marcos globales también, como en el marco de garantía de la calidad nacional de la ONU, junto con modelos genéricos como el Modelo Genérico de Proceso Estadístico, el GSPPM para nosotros, sí, y el Modelo Genérico de Actividades de Organizaciones Estadísticas. Orientan los procesos estadísticos y las estrategias organizativas. En conjunto, estos marcos fortalecen el papel de las estadísticas oficiales como fuente confiable y comparable de información entre país, pero también a lo largo del tiempo. Ahora, rápidamente, el compromiso de los productores, de nosotros, con los principios fundamentales y después, rápidamente, también los políticos. Los productores, ¿se ve bien? Sí, Sí, bueno. Los productores de estadísticas son los responsables de implementar los principios fundamentales, asegurando que las estadísticas cumplan con los más altos estándares de confianza, relevancia y calidad. Sus compromisos incluyen mantener la independencia profesional al tomar decisiones metodológicas, libres de influencias externas y cuidadas únicamente por estándares profesionales y éticos, como la confidencialidad, que es un pilar fundamental de este rol. Los productores deben garantizar que los datos individuales, ya sean de encuesta, registros administrativos o otras fuentes, se protejan estrictamente y se utilicen exclusivamente para fines estadísticos. Adaptarse a un mundo cambiante también es clave. Tenemos challenge, ¿sí? Los productores integran nuevas fuentes de datos, adoptan tecnologías emergentes y abordan las necesidades cambiantes de los usuarios, ya que cambian. Cambian los usuarios y cambian la fuente. Asegurando que la calidad, la transparencia y la confianza permanezcan intactas. La colaboración es vital. Los productores fomentan la coordinación dentro del sistema estadístico nacional, con la ley también, que soporta eso, para garantizar consistencia, coherencia y eficiencia, evitando la duplicación de esfuerzos y abordando las brechas en las producciones de datos, porque hay brechas de vez en cuando. La participación con los usuarios y los productores de datos es otro elemento crucial. Los productores comunican de manera transparente los métodos utilizados, proporcionan metadatos accesibles y responden a las necesidades de los usuarios para promover una interpretación precisa y confianza en las estadísticas oficiales. A través de estos compromisos, un momentito, los productores salvaguardan la integridad de las estadísticas oficiales, mantienen la confidencialidad, refuerzan su papel como piedra angular de la rendición de cuentas, la transparencia y la toma de decisión basada en evidencia. Ahora el próximo, como los responsables de políticas pueden ayudarnos. Me parece muy importante porque ellos tienen también un rol. Los responsables de políticas desempeñan un papel esencial en el apoyo a los principios fundamentales de la estadística oficiales y de la ley también, claro. Proporcionando un entorno habilitador, en English supportive, para que los productores implementan los principios en la práctica, garantizando confidencialidad, calidad, coordinación y participación. Entre sus principales responsabilidades está establecer marcos legales, hace ya 30 años aquí en este país, legales sólidos que aseguran la independencia profesional de las agencias estadísticas, permitiendo que las estadísticas se producen únicamente con criterios científicos y profesionales, libre de influencias externas. Asimismo, deben garantizar recursos adecuados, importante, los recursos, incluyendo financiamiento, infraestructura y personal capacitado para que los sistemas estadísticos puedan cumplir su mandato, responder a la creciente demanda de datos e innovar conforme a los principios. Los responsables de política también juegan un rol crucial en la protección del principio de confidencialidad, no solo apoyando su implementación, sino también evitando solicitudes indebidas de acceso a datos protegidos. Promueven además la coordinación dentro del Sistema Estadístico Nacional, empoderando al INE para desempeñar este rol y apoyando mecanismos que aseguren la confianza, eficiencia y coherencia entre los productores de estadísticas oficiales, fortaleciendo así la calidad y la comparabilidad de los productos estadísticos. Por último, los responsables de políticas destacan la importancia de las estadísticas oficiales al promoverlas, pero también utilizarlas como base para decisiones fundamentales, fomentando la confianza pública y la rendición de cuentas. Y la última, no es una conclusión, pero es mi conclusión, se mueve bien. Los principios fundamentales de las estadísticas oficiales han resistido, es importante, resistido al paso del tiempo como la base de la toma de decisiones basada en evidencia y la gobernanza. En los últimos 30 años, o 10 años, pero 30 con la ley, han cuidado a los sistemas estadísticos en la producción de estadísticas imparciales, de alta cualidad y confiables que sirven al bien público, a nosotros todos, también al gobierno, pero nosotros todos. Estos principios siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron cuando se adoptaron por primera vez, proporcionando un marco sólido para enfrentar los desafíos modernos e impulsar la innovación en las estadísticas oficiales. De cara al futuro, un compromiso renovado con estos principios es fundamental. La confianza, la relevancia y el rigor deben seguir definiendo el trabajo de los productores de estadísticas oficiales, asegurando que respondan a las necesidades cambiantes de la sociedad mientras mantienen los más altos estándares de profesionalismo. Una dirección a nivel internacional clave es el desarrollo y la revitalización de las guías de implementación de la ONU. Estas guías proporcionarán herramientas y marcos prácticos que ayudarán a los sistemas estadísticos nacionales adaptarse a los desafíos actuales, incluyendo la integración de nuevas fuentes de datos y tecnologías, mientras se mantiene la confianza y la calidad. Al abrazar los principios fundamentales, reafirmamos el papel de las estadísticas oficiales como un motor clave de la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo sostenible. Gracias.
Le damos las gracias por haber asistido. De esta manera damos por finalizado este acto. Buenos días a todos.